viene del cassette número 2, el 13 de junio de 1998, parte del discurso del presidente de la República en Jardines de Alajuela.
De droga que están asaltando el país. Vamos a poner a trabajar con el próximo presupuesto extraordinario que sea aprobado una unidad especial para luchar contra el lavado de dólares provenientes del narcotráfico, haciéndole la vida más difícil en Costa Rica, donde sea para ellos más difícil operar, donde no puedan lavar los dólares, los narcotraficantes se moverán a sus lugares. Y de esa manera vamos eliminando la contaminación que sufrimos de ese terrible crimen organizado internacional de la droga. Y ahora permítanme referirme al tema de la comunidad, porque uno no puede venir a los jardines y no hablar de la comunidad, uno no puede venir a los jardines y no admirarse de lo que es una comunidad organizada. Le decía yo a don Jairo ahora, una comunidad organizada a nivel de tener un himno. ¿Cuántas comunidades conocemos que tienen un himno? Muy pocas. Magnífico pianista, un buen grupo, dúo de cantantes que vienen y lo interpretan y nos hablan del orden, de la alegría y de la paz. Una comunidad que está organizada alrededor del orden. Aquí está la policía comunitaria, el paso organizado, estableciendo ese orden con la colaboración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La alegría, las niñas bailando con nuestro arte nacional, disfrutando de algo que se ve que hacen con frecuencia, si no, no lo sabrían hacer tan bien. Si lo hacen con frecuencia es porque la comunidad se une para disfrutar junta con nuestros bailes, con nuestros niños. Una comunidad que se une también en la alegría. Y por supuesto, cuando uno se une en el orden y en la alegría, se une en la paz. En la paz interior, estar contento con uno mismo, trabajando por su comunidad, y en la paz exterior, de tener un barrio tranquilo. Tomo nota con responsabilidad de las necesidades de trabajar en las aguas negras en esta zona. Aquí están los amigos de ayudas comunitarias, el Ministerio de Transportes, y ya vamos a dejar aquí la orden para los primeros 300 sacos de cemento para empezar a hacer las alcantarillas. Y les pido que ahora se pongan en contacto después de la reunión con los que me acompañan. Aquí están a la familia para que de esa manera podamos trabajar para ayudarlos a que ustedes con ese esfuerzo propio, con esa capacidad de trabajo, lleven adelante esa tarea de mejorar sus aguas negras, que ustedes tienen toda la razón, es algo muy necesario para disfrutar de la salud, y sin salud no hay ni orden, ni alegría, ni paz, que necesitamos también la salud. Muchísimas gracias, felicito a la comunidad de Los Jardines, me alegra muchísimo que esta sea mi primera visita a una comunidad organizada como presidente de la República para ver este trabajo conjunto de nuestra Guardia Civil y de la comunidad de Los Jardines. Que Dios los bendiga a todos.
Estas fueron las palabras del presidente de la República en Los Jardines de Alajuela el 13 de junio de 1998. 8 de junio de 1998, palabra del presidente en la inauguración del telepuerto. Raxa.
Gracias, señor don William Combe, vicepresidente de Operaciones Internacionales de Charter Communications, señor don Rafael Sequeira, presidente de la Junta Directiva de RACSA, presidente ejecutivo de LICE, señores gerente y subgerente de RACSA, señor gerente de la nueva operación que hoy se inicia aquí en Costa Rica, don Roberto Acuña. Señoras y señores, ayer cuando preparaba la agenda del día de hoy, alguno de mis asistentes me hizo el comentario de que por qué iba a participar esta mañana en un acto de la puesta en marcha de un proyecto que no tenía los volúmenes de inversión que usualmente se lleva la figura del presidente de la República para asistir a una inauguración. Y yo le señalaba que esta inauguración de hoy es muy importante y muy significativa, no por el volumen de la inversión, sino por los contenidos tecnológicos y por los contenidos institucionales que la misma significa. Costa Rica es una pequeña nación que pudo distinguirse, diferenciarse de otras naciones de nuestro hemisferio en el siglo XIX y en el siglo XX, gracias a la rapidez con que pudo integrarse a los mercados internacionales, saliendo a vender su café a los mercados europeos 20, 30, 40 años antes que otros países grandes y fuertes de la América Latina, lo que le permitió tener un acceso a la cultura y al conocimiento de una forma muy directa, porque desde la antigüedad el comercio no solo significa el intercambio de bienes y servicios, sino que significa el intercambio de ideas, de valores, de cultura, de conocimientos. En este final del siglo XX vivimos la economía del conocimiento, una economía donde las tecnologías de la información y las tecnologías de la comunicación han sido parte fundamental del cambio que vivimos. Y gracias a esas tecnologías de la información y de la comunicación, al tiempo que a las tecnologías del transporte, hemos logrado entrar a la etapa de la idea de la aldea global. Y Costa Rica vuelve a tener, como lo señalaba hace unos minutos don Rafael Sequeira, la oportunidad, a través de su interconexión con el mundo, de tener acceso a niveles de bienestar y de desarrollo muy superiores a los que hoy vivimos. Por eso es tan importante esta actividad conjunta de SICOM y RACSA, que inaugura este telepuerto, porque es una nueva ruta de comunicación con el mundo, una nueva ruta de intercambio de ideas, de valores, de información, de conocimientos, una nueva ruta, una nueva carretera para propiciar el intercambio de bienes y servicios que se genera con las posibilidades de nuestras interrelaciones y de los conocimientos que instantáneamente podemos transmitir. Todo este cambio, toda esta tecnología nueva de la información, del transporte, del conocimiento, de la bioingeniería, todos estos cambios gigantescos tecnológicos que estamos viviendo en las últimas décadas, también implican una transformación de nuestras instituciones. Lo que por mucho tiempo fueron actividades que por sus características tecnológicas solo las podíamos prestar en formas de monopolios, pasan a ser actividades donde se establece la posibilidad de la competencia, donde el cambio de la tecnología abre las oportunidades a que varios quieran prestar el mismo servicio y lo puedan ofrecer competitivamente a los usuarios, y a que de esta manera los usuarios tengan muchas ventajas: la ventaja de poder escoger, la ventaja de que quien le preste el servicio tenga que desarrollar una mentalidad de servicio al cliente, de servicio al consumidor, de trabajar con un objetivo que no es la propia institución, sino que es trabajar con un objetivo el cual significa, como se pone en las clases de administración, que quienes están arriba dirigiendo todo el proceso son los consumidores, y no ni los accionistas, ni los políticos, ni los ejecutivos. Un cambio que entonces le da un poder mucho mayor al consumidor y que le permite al consumidor tener acceso a mejores precios, a servicios cada día más competitivos, y sobre todo que tiene un elemento muy importante, y es que es un cambio que hace nuestros sistemas más sostenibles, porque genera más conocimiento y más creación e innovación. Cuando el que presta un servicio sabe que los clientes pueden buscar ese servicio de otro, sabe también que el otro va a estar tratando de innovar y de mejorar la calidad del servicio y los costos de producción para poder tener acceso a una mayor tajada del mercado. Y eso hace que todos los que participan en el proceso de producción tengan que hacerlo con un espíritu creativo, con un espíritu que los lleve a la innovación y a la transformación. Esta es la importancia que tienen todas estas vías de acceso y de apertura. Esta pequeña sociedad costarricense con 3.5 millones de habitantes, leíamos hoy en uno de los periódicos nacionales que en relación con una encuesta hecha en 15 países de este hemisferio, patrocinada por Wall Street Journal, es el país, esta pequeña sociedad, que tiene una mayor similitud en valores y en intereses y en confianzas en instituciones con la gran sociedad de los Estados Unidos. Por eso no me extraña que se dé aquí este tipo de colaboraciones, ni me extraña que cada día más, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con las personas que dirigen los negocios en los Estados Unidos, encuentra un interés inmenso de participar con nosotros en la aventura de nuestro crecimiento. Yo le doy una bienvenida muy grande a Costa Rica, a las actividades de Charter Communications. Me alegra muchísimo que las esté haciendo de la mano con una de las empresas costarricenses de la cual tenemos toda razón para sentirnos orgullosos, como es RAX. Una empresa que ha demostrado capacidad de desarrollo tecnológico, apertura para buscar nuevas formas de operación, una empresa que entiende las necesidades de la competencia y de la apertura para propiciar el desarrollo y el progreso para el país. Felicito tanto a Charter Communications como a RAXA por esta acción empresarial que hoy ponen en funcionamiento. Les deseo mucho éxito y que su acción nos sirva de ejemplo a muchas otras actividades similares que deben llevarse a cabo en Costa Rica. Muchas gracias.
Aquí finalizan las palabras del Presidente de la República en la inauguración del telepuerto satelital SETCOM en RAXA el 18 de junio de 1998. En julio de 1998, palabra del presidente en el Hotel Herradura ante la inauguración del sexto Congreso del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas.
Señor presidente del colegio, querido profesor y amigo, querido amigo y colega Fernando Naranjo, a quien justamente se le dedica este congreso, señor embajador de Paraguay, señoras y señores invitados, compañeras y compañeros de nuestro colegio. En primer lugar, permítanme públicamente dar gracias a Dios de la oportunidad que hoy me ha brindado de poder venir a compartir con ustedes y a escuchar a dos viejos y queridos amigos con visiones importantes sobre nuestra profesión, nuestro país y las acciones que tenemos que tomar. Como no tengo las habilidades diplomáticas de don Fernando, en lugar de hacer un recorrido tan ameno y que tanto he disfrutado sobre nuestras épocas en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Ciencias Económicas, voy a hacer también un recorrido histórico. Pero pensando en el tema de este congreso, Ciencias Económicas para el siglo XXI, me voy a permitir hacer un recorrido histórico de las doctrinas económicas de esta segunda mitad del siglo XX para tratar de proyectar, de acuerdo con la inercia de ese desarrollo en el tiempo, cuál puede ser la visión, el trabajo de la profesión en ciencias económicas en el siglo XXI. Está por arrancar ahí a la vuelta de la esquina. A lo largo de esta segunda mitad del siglo XX, nos encontramos casi en forma permanente una situación de disonancia en los puntos de vista de la profesión de la economía, entre lo que pregonaba por una parte el coro, el centro de la investigación científica en el tema de las relaciones entre personas y empresas en las actuaciones para enfrentar los retos de la escasez, y la visión que se iba estableciendo en la forma agregada y en la política monetaria. En la década de los 50 y los 60 llegamos a la culminación de la teoría neoclásica en el campo del equilibrio general y en el campo de la teoría del bienestar, con los teoremas de Debreu, de que todo equilibrio general producía un Pareto óptimo en el cual no podíamos mejorar la condición de alguien si no era a costa de desmejorar la de otro, y que todo Pareto óptimo podía ser la representación de un equilibrio general con una determinada distribución de bienes. Es el momento en el cual la belleza de la construcción teórica de la economía, siguiendo lo que muchos años antes Walras y Pareto habían venido construyendo, llega a su cúspide, y en la cual, en la mente humana de quienes amamos el pensamiento abstracto, se nos ofrecía un equilibrio, un edificio armónico que nos daba una visión muy importante de la importancia de los mercados. Pero al mismo tiempo que esta visión y la visión también neoclásica con solo del crecimiento y la introducción de los temas claramente establecidos del progreso técnico con la productividad de los factores en el modelo neoclásico de crecimiento, nos hacían pensar en la necesidad de los mercados como los mecanismos adecuados para resolver los problemas de la escasez y asignar los factores productivos. Es la época de el mayor brillo de las teorías keynesianas en el campo de la macroeconomía y en el campo de la moneda. Y es la época en la cual en los países subdesarrollados surge la idea de las dos brechas. La dificultad que teníamos era tener ahorro suficiente para poder llenar el hueco financiero en el campo del ahorro y la inversión, y para poder llenar el hueco en la balanza de pagos de la falta de recursos. Y entonces la respuesta, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista monetario, era muy sencilla: era cuestión de proveer recursos del extranjero, y con eso llenábamos las dos brechas y podíamos producir el desarrollo. Por un lado, en el campo de la microeconomía, se nos presentaba el paradigma de los mercados perfectos; por otro lado, en el campo de las teorías monetarias y de la teoría macroeconómica, se nos presentaba un modelo en el cual era indispensable una acción del Estado para llenar los desequilibrios que se presentaban en el sistema y para poder llevar adelante un proceso de desarrollo. Pasan un poco los años y empieza el análisis económico fino en el campo macroeconómico a señalar los problemas de la imperfección en la información, por ejemplo, con Stiglitz a la cabeza, en la configuración del paradigma del equilibrio general, y a señalar la posibilidad entonces de opciones del Estado para intervenir en los mercados donde la información fuese incompleta o estuviese distribuida de una manera desigual entre los distintos agentes económicos, para determinar entonces cómo, con esa intervención limitada en aspectos concretos del mercado, se podía modificar la situación resultante del mercado para alcanzar una situación de mayor bienestar para la economía. Entonces empieza a presentarse la teoría del Estado para resolver las imperfecciones del mercado, y en el campo de la microeconomía la mayor parte de los desarrollos teóricos empiezan a señalar las limitaciones del modelo del equilibrio general y las imperfecciones de los mercados, propiciando la intervención estatal. Pero paradójicamente es también la etapa de la quiebra del keynesianismo. Los años 70, donde la visión de o crecimiento o inflación monetaria y macroeconómica se rompe, donde la teoría de Chicago monetaria toma una gran preponderancia en el manejo y en la visión de las teorías monetarias, y donde la revolución de las expectativas racionales cambia muchos de los paradigmas de la macroeconomía y de la teoría monetaria que habíamos tenido, limitando muy poderosamente las posibilidades de participación del Estado y señalando las limitaciones para la acción estatal en el campo económico. al mismo tiempo, es en esos años 70, donde empieza ya a brillar con fuerza propia la visión económica de la política. Los aportes de Orson, los aportes de Buchanan, que vienen a señalarnos, de Kruger, que nos vienen a señalar cómo el mercado no solo es el único que tiene imperfecciones, sino que hay imperfecciones muy fuertes en el Estado. Y cómo el Estado no es un ente abstracto, separado, sin intereses, sin personas, sin conflictos, sino que el Estado es manejado por personas, cómo hay conflictos entre agente y principal, cómo hay conflictos en la toma de definiciones, cómo los problemas de información de los mercados se dan con mayor fuerza, incluso en muchos aspectos, en la toma de decisiones por falta de información o por distribución desigual de la información en el campo de los mercados, y cómo la actuación de los funcionarios públicos tiene que tomarse en cuenta en cuanto a las funciones, no solo de la agencia a la que sirve, sino en cuanto a las necesidades propias y a la función de utilidad propia que tienen para buscar llenar sus necesidades. Y entonces, de nuevo, se nos presenta una visión separada entre los cambios que se van dando en la teoría fundamental microeconómica, en los foundations del análisis, y en la proyección macroeconómica y monetaria que va acompañando esa teoría. Yo creo que estamos viviendo la época en la cual, en la teoría y en la práctica, estamos llegando al acuerdo entre las visiones micro y las visiones macro. En el campo de la política, los cambios que se dan en ese momento, si nos vamos hacia atrás a ver cómo se veían las cosas en los años 70 y en los años 80, nos encontramos entonces con dos grupos fundamentalmente basados en las ramas de la economía que analizan y también un poco en sus concepciones valorativas o axiológicas. Y es el grupo que dice, sí, hay mercado con fallas, pero las fallas del mercado no son posibles de ser resueltas por el Estado, por problemas de información, de conocimiento, de medición, por los problemas de agencia, por los problemas de intereses propios de los funcionarios públicos, y entonces tenemos que basarnos en el mercado para poder llevar adelante los procesos de desarrollo. Y los otros grupos que dicen, sí, hay fallas del Estado, hay que tomar en cuenta los problemas de agencia, los problemas de información, los problemas de agregación para la toma de decisiones, pero aún con todas esas limitaciones, las fallas del Estado son menos importantes que las fallas del mercado, y lo que necesitamos es el mercado resolviendo los puntos específicos de las decisiones para tomar las decisiones adecuadas para el desarrollo humano. La quiebra del sistema proteccionista latinoamericano, la crisis de la deuda externa a principios de los 80, el movimiento hacia la democracia limitando el poder de los grupos capitalistas de presión nacional para los mercados internos en los países latinoamericanos, nos lleva a que en la práctica, en los años 80 en la América Latina, se tiene que optar por una visión del consenso de Washington encaminándose a una predominancia de los mercados. Y entonces, en este consenso de Washington, en estas posiciones de Banco Mundial, de Fondo Monetario, se cae en la idea de que a la par del establecimiento de las democracias en América Latina, es indispensable para salir adelante el poder trabajar con equilibrios fiscales, con sistemas de balanza de pagos no manejados por una intención de utilizar el tipo de cambio para promover exportaciones o para controlar importaciones, sino un tipo de cambio neutro, basados en la profundización y la liberación del sistema financiero, basados en la desregulación, en la privatización de actividades propias del Estado. Esta visión de Washington, que corresponde en mucho a la quiebra de la visión macroeconómica y monetaria keynesiana, sin embargo, también se encuentra con el choque de las realidades de que el crecimiento económico de los países, aunque mejora con estas transformaciones, no alcanza a ser suficiente para disminuir los niveles de pobreza en los países. y al mismo tiempo se dan los quiebres de, ya no en el campo económico, sino en el campo político, en el campo social, en el campo ideológico de la gran revolución a finales de los 80 y principios de los 90, la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, y hay un renovar de pensamiento, una posibilidad de ver las cosas con un poco más de tranquilidad. Y ante esta incapacidad del sistema basado en los equilibrios macro y en la búsqueda de desregulación y de separación del Estado de ciertas funciones, de producir las tasas de crecimiento adecuado, surge lo que se ha llamado el Consenso de Santiago o el Acuerdo de Segundo Orden para la búsqueda del desarrollo en nuestros países, que a mí me parece que corresponde mucho a esta etapa de conciliación entre el pensamiento de las fundaciones teóricas, microeconómicas y la elaboración de las visiones agregadas macroeconómicas y monetarias. Y ahora tenemos entonces en el campo otros elementos de juego. Entra a jugar de una manera muy importante, volviendo un poco a la visión de crecimiento neoclásica, la forma de maximizar los factores de producción, capitalización humana, capitalización, competencia y la búsqueda del crecimiento en la productividad total de los factores a través de la transformación de los elementos del clima económico dentro del cual, clima empresarial dentro del cual se da el proceso económico. Y me parece que esto lo que nos permite es ver surgir una visión de equilibrio y un acabarse el antagonismo entre Estado y mercado. En mucho me parece que simplemente estamos volviendo a una visión muy importante, pero muy limitada en su aplicación geográfica, que es la visión de la escuela ordoliberal de los 30, de los 40 en Alemania. La visión del Estado como un ordenador, como un fijador del marco de la constitución económica dentro del cual se da el proceso de la producción, y del mercado como el mecanismo para actuar dentro de ese marco. Pero un mercado que no es solamente espontáneo, que no es simplemente por la actuación de los actores y los agentes individuales, que establece las normas y las reglas de su operación, sino de un mercado que requiere del Estado estableciendo el marco dentro del cual se lleva a cabo el proceso, y de una influencia muy importante en esa definición global del marco por parte del Estado para obtener que el mercado pueda operar con la eficiencia adecuada. Hoy que estaría muy a gusto entre los economistas de finales de siglo. Es una visión muy similar a la que entonces se planteaba y que produjo las posibilidades de grandes cambios en la política económica en Alemania, en Italia, en la Francia de la posguerra, y que dio origen a procesos de desarrollo muy acelerados en esos países, y que me parece que se vuelven a presentar como ejemplos históricos importantes para los hombres y las mujeres de finales del siglo XX en los países subdesarrollados, que necesitamos con conciencia enfrentar de una manera no ideológica ni holista, sino de una manera humilde y limitada las posibilidades de nuestra organización para el desarrollo. Porque evidentemente hay otros elementos no económicos que entran en juego de una manera muy importante en la toma de las decisiones de la forma del desarrollo y de la organización de nuestras sociedades y de nuestros estados en esta etapa de la historia humana. Y muy bien nos señalaba Fernando Naranjo que no podemos hablar solamente en razones de pura teoría económica, tenemos que tomar en cuenta los otros elementos de lo humano, que al final de cuentas es lo humano lo que es abarcador de todas las otras cosas. Y en lo humano, este final de siglo es el final, es el siglo en que se acaban las visiones dogmáticas, globalizadoras, cerradas, inclusivas, perfectas. final del siglo XX es el apoteosis de Popper. Así como el siglo XIX es el siglo del positivismo, es el siglo del marxismo, es el siglo de las visiones cerradas, completas, que pretendían dar una explicación global y total de la realidad y que promovían una acción política para encuadrar la realidad dentro de esa visión global y total, perfecta, cerrada, que se tenía para el mundo, el final del siglo XX es la vuelta a la humildad. Es el partir de que en ciencia solo somos capaces de afirmar que algo no ha sido todavía contradicho, no de que sea cierto. Y de que en esa visión limitada procedemos fundamentalmente en todos los campos por mecanismos de tasteo y error y por mecanismos de ajustes limitados a algunos aspectos de la realidad para poder ir encuadrando el mejoramiento de la realidad, midiendo esos ajustes limitados en toda su expansión. Y eso me parece a mí que se hace aún más cierto cuando, a final, en esta segunda mitad del siglo XX. Y eso me parece a mí que se hace aún más cierto cuando, a final, en esta segunda mitad del siglo XX, le agregamos a los problemas de desarrollo otras vertientes que anteriormente no considerábamos con la misma magnitud, como es nuestra relación con los recursos naturales, como es el elemento de las relaciones sociales entre los géneros, como es la relación política en la forma de tomar las decisiones y el análisis más cuidadoso de los procesos políticos de toma de decisiones. Agregar todo este tipo de elementos a las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para definir los procesos de cambio nos llevan todavía más en esa dirección de la humildad y de la visión, como dicen los gringos, piecemeal y no integradora o holística como la solución que podemos enfrentar. Y a las ideologías entonces como sistemas abiertos en conversación con la realidad y con la ciencia, buscando cómo pragmáticamente encontrar, defendiendo valores, principios morales, los instrumentos más adecuados para poder llevar adelante los procesos de desarrollo humano. Sin pretender otra cosa que expresar mis prejuicios a esta altura del desarrollo de nuestra historia, me parece a mí que así como hay un orden económico de la competencia que el Estado necesita desarrollar para el buen funcionamiento de los mercados y que lleva a una integración de colaboración entre Estado y mercado para el buen éxito y suceso de ambos, Estado y mercado, que así hay otros órdenes que a estas alturas de nuestro desarrollo podemos percibir como necesarios y en los cuales también el Estado juega un papel fundamental en su establecimiento y en su perfeccionamiento para permitir que esos otros órdenes que estén a la par del orden competitivo en el campo de la economía le den chance al ser humano para un mayor y más profundo desarrollo. En primer lugar, por supuesto, el orden jurídico de la libertad, el Estado de Derecho, el establecimiento del gobierno por asignación de competencias, de un poder judicial independiente, del sometimiento de la acción administrativa a la revisión judicial, de la defensa de los derechos humanos, del establecimiento de las leyes como normas de aplicación generalizada y no como normas de estatuto y regulaciones para el caso concreto. En segundo lugar, el orden político de la democracia, el sistema de participación generalizada en la toma de decisiones, la democracia como un proceso de debate inteligente para llegar a decisiones por la aplicación de las reglas de la mayoría después de los procesos de debate, la democracia como participación, la democracia como concertación, tal como estamos convocando al país a hacerlo para poder enfrentar esos problemas a los que Fernando se refería y en los cuales considero yo que es indispensable contar con la visión de los distintos partidos políticos, pero también con la división de los distintos intereses. Intereses que son legítimos, intereses que los grupos tienen todo el derecho de plantear, pero intereses que deben analizarse por los propios grupos a la luz de la relación de esos intereses con el bien común y a la luz de la relación de esos intereses con los intereses también legítimos de otros grupos para conseguir los acuerdos y los consensos que permitan tal vez no alcanzar la totalidad de los intereses de un grupo particular, pero sí lo mejor que cada uno de los grupos particulares pueda avanzar, colaborar en forma de colaboración entre todos en la búsqueda de los intereses de todos los grupos. El orden social de la solidaridad, instituciones sociales que hemos venido desarrollando y que nos permiten garantizar los sistemas de prestaciones de seguros para invalidez, para vejez, para desempleo, un sistema de cesantía que cumpla ese objetivo, los sistemas de educación generalizada para permitirnos a todos participar en el patrimonio común de la humanidad más importante, que es el patrimonio del conocimiento, en el que se basa cada día más la producción y la posibilidad del éxito. El orden jurídico de la solidaridad, que también significa la garantía de una red de protección básica que asegure en relación con la riqueza de cada país y sin destrozar el sistema de incentivos de los mercados competitivos para que siga dando el proceso de creación, de crecimiento y de generación de riqueza y de participación de las personas en ese proceso de creación, de crecimiento y de generación de riquezas, que haya un mínimo de bienestar que todas las personas, independiente de sus éxitos y de sus condiciones, puedan alcanzar en relación con la riqueza promedio que la sociedad vaya adquiriendo y que permita que los abandonados, que los que tienen discapacidades especiales, puedan contar con el apoyo de la sociedad para atenderlos adecuadamente. El orden de la equidad de género, tal vez la revolución humana más importante del siglo XX, la participación plena de la mujer en la vida de la sociedad y no solo su limitación al hogar, que constituye una transformación apenas en camino y que nos está permitiendo incorporar a la mitad del género humano a las tareas de la creación, de la producción, de la imaginación. El orden jurídico y la sostenibilidad, donde estamos todavía en un proceso para poder aprender a crear mercados adecuados que nos aseguren la sostenibilidad, que nos permitan crear costos y beneficios, costos para destruir recursos y beneficios para preservar y crear recursos que permitan una aplicación descentralizada del conocimiento, de las iniciativas, de las potencialidades humanas para vivir en armonía con la naturaleza. Un orden en el cual los estados tenemos un trabajo tan importante que hacer como lo tuvieron los estados cuando se creó el derecho de propiedad sobre las tierras, cuando se creó el derecho de propiedad sobre los utensilios para promover el desarrollo de esas tierras, a esos utensilios, o como se está ocurriendo hoy día al crear los derechos de propiedad intelectual sobre los productos de programación o los productos artísticos para poder promover la generación cada vez mayor de ese tipo de productos y la defensa de esos productos y la utilización eficiente en los mercados de esos productos. Esta es una tarea gigantesca que tardaremos las sociedades y los hombres muchos años en realizar, la creación de todos esos órdenes. Pero creo que hemos dado un avance muy importante al irnos alejando de este siglo XX tan lleno de avances técnicos y tan lleno de los más terribles dolores morales sobre la conciencia de la humanidad por los crímenes terribles que se han perpetrado en nombre de las ideologías totalizantes durante este siglo. Al salirnos de este siglo, al entrar con mayor humildad en un siglo XXI, hombres y mujeres estamos llamados a ser más pragmáticos, a a tener más capacidad para oír y menos voz para aclamar nuestros prejuicios, a entender las posiciones de los demás y a buscar con humildad las soluciones concretas, limitadas a ciertos aspectos de la realidad que nos permitan ir avanzando y en la historia del tanteo y el error de seres ignorantes como somos, poder ir avanzando en la construcción de una sociedad más humana, de una sociedad en la cual la dignidad y la libertad de todos los hombres y todas las mujeres pueda desarrollarse a mayor plenitud y cada uno de nosotros tenga un mayor camino para buscar la excelencia y asumir su responsabilidad por su propio desarrollo personal y su responsabilidad por el desarrollo personal de los demás seres humanos. Esta es una lindísima fase de la historia que a todos nos tocó vivir. Costa Rica, a través de su devenir histórico, ha tenido la suerte de que sus hombres y sus mujeres hayan podido ser muy racionales y muy armónicos y buscar cuidadosamente y por medios no violentos la solución de sus problemas. Si algo nos ha permitido distinguirnos, ha sido una capacidad para prever y para hacer las cosas antes de que fueran necesarias, para que fueran mucho más útiles. La capacidad de concertar y de ponernos de acuerdo, la posibilidad de entender que es en el desarrollo de las capacidades de cada una de las personas donde podemos generar la riqueza para esta pequeña colectividad nuestra. Hoy la patria nos llama de nuevo a prever, a parlamentar, a con paciencia y perseverancia trabajar patrióticamente buscando los acuerdos que nos permitan salir adelante, a dejar de lado los prejuicios, a oír y a escuchar, a ver los ejemplos de la historia en otros lugares. En medio de las grandes virtudes de nuestra historia, tenemos que aceptar que en muchos campos nos estamos quedando atrás. Económicamente estamos llegando a finales del siglo XX en una situación de menos ventaja relativa con respecto a la situación económica del mundo que la que teníamos hace 20 o 30 años. Estamos llegando a finales del siglo XX en una situación de escolaridad y de ventaja en escolaridad mucho menor que la que teníamos hace 25 o 30 años. Tenemos más escolaridad, tenemos más riqueza por habitante, pero el mundo ha crecido más rápido su escolaridad y su riqueza por habitante que nosotros en Costa Rica, y hemos perdido ventajas comparativas. Esto es uno de los elementos que con más dolor tenemos que tomar en cuenta. Entenderla, sino de mantenerla. Hemos perdido la capacidad de diálogo y de ver los acuerdos políticos como algo bueno. Y hemos estado viviendo en una sociedad que, llena de malicia enfermiza, considera cualquier acuerdo político como algo detestable que quién sabe qué corrupciones esconde. Como dice el presidente Arias, es necesario ser más valiente para ponerse de acuerdo que para estar en desacuerdo en la Costa Rica de hoy. Y eso es un llamado a la mala visión que tenemos en el país sobre lo que es la democracia, que es un sistema para buscar los acuerdos. Por eso, para poder romper estas situaciones de equilibrio y estas dificultades, es indispensable la concertación. Es indispensable oírnos unos a otros, sociedad civil y partidos políticos, gobierno y medios de comunicación, y oírnos con deseo de escuchar, oírnos con deseo de aprender, oírnos con deseo de acordar. Deseo mucho éxito en este congreso, nuestro querido colegio licenciados en ciencias económicas. Les deseo a todos ustedes que ojalá puedan encontrar en las fuerzas interiores de su conciencia y en los conocimientos de sus mentes instrumentos adecuados para colaborar a que esta Costa Rica nuestra concerte, progrese, cree y crece. Muchas gracias.
Sí, finalizan las palabras del presidente de la República. La inauguración del sexto congreso del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas en el Hotel Herradura el 24 de junio de 1998. El 25 de junio de 1998, palabra del presidente de la República en la inauguración de la exhibición de Cuartel a Museo, los años 40 en Costa Rica.
Somos herederos de una década en la que se crearon las instituciones sociales, educativas, políticas, electorales más importantes de la construcción de la segunda mitad del siglo XX y de la costarricense. Y todos también somos herederos del llamado de esa época al presente. Y para mí el llamado de esa época al presente es el llamado a la armonía, a la civilidad, a la hermandad, porque si algo con mucha claridad podemos aprender de esos años es cómo el camino que se desarrolla a través del diálogo, a través del acuerdo, es el camino que mejor podemos seguir los costarricenses. Somos herederos de una larga tradición de civilidad, de una larga tradición de armonía en las relaciones entre los costarricenses. Si leemos los mensajes de don Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado, de informe anual a la República Federal Centroamericana, en esos informes de don Juan nos encontramos allá en 1828-1829, la manifestación del jefe de Estado de aquella primitiva, pobre y pequeña sociedad costarricense de esa época de inicios de la República, cómo el país no tenía ejército, cómo el país tenía que imponer el orden a base de la acción civil que todos los vecinos ejercían para mantener el sosiego y la tranquilidad en las pequeñas aldeas y en los campos que conformaban la patria. Esa etapa tan inicial de nuestra historia nos señala una vocación costarricense a convertir maestros en jefes de gobierno y a buscar en las letras, en las artes, en la ciencia, en el conocimiento, los instrumentos para el progreso y la superación de las personas y no en la fuerza militar. Y desde siempre hemos sido, con excepción de unos periodos muy especiales de nuestra historia, como la época de la guerra del 56, un pueblo que ha dedicado pocos recursos a través de su historia al gasto militar. Y que ha entendido que lo que necesitamos para progresar no es el gasto en el armamento, sino es el gasto en los instrumentos y utensilios para enseñar en las aulas y en los maestros, para poder de esa manera tener acceso a otros niveles de bienestar que surgen de la capacidad de las personas de mejor entender el mundo que los rodea, las reacciones de los demás y de mejor manejar su vida en relación con la sociedad. Hoy, 50 años después de aquellos años, estamos los costarricenses en una etapa en que tenemos que tomar importantes decisiones. 50 años después de aquellos años, los costarricenses vemos un mundo que avanza muy veloz y una patria que en las últimas décadas se ha quedado un poco lerda. No podemos dejar de reconocer a estas alturas de nuestra historia que hoy día tenemos una situación de bienestar material promedio de los costarricenses que en relación con el promedio bienestar de toda la humanidad, de todo el mundo, es menos ventajosa que la que teníamos hace unas pocas décadas. Por supuesto que hoy día hay mayor bienestar material en Costa Rica que hace unas pocas décadas, pero el mundo ha crecido en su producción material más rápido que Costa Rica y nuestra ventaja contra el promedio del mundo se ha disminuido. Hoy tenemos que ver con realismo que si comparamos los niveles de escolaridad de nuestra sociedad con relación al promedio del mundo, también ha disminuido nuestra ventaja en estos últimos años. No porque tengamos menos escolaridad hoy que hace unos años, sino porque el mundo ha aumentado más rápidamente la asistencia de niños y jóvenes a las escuelas y colegios que lo que nosotros le hemos aumentado en estas últimas décadas. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión, porque nuestra fortaleza y nuestra ventaja en relación con otras sociedades radica en esa escolaridad, en ese acceso de los jóvenes, de los niños, al conocimiento y a la cultura. Y la patria hoy nos demanda establecer condiciones que nos permitan acelerar nuestro crecimiento en la economía, para teniendo una economía más productiva y eficiente, poder contar con mayores recursos para hacer que tengamos mayor capacidad para generar más educación para nuestros jóvenes. No podemos a finales de este milenio vivir tranquilamente con la realidad de que 40 de cada 100 muchachos en edad de estar en el colegio no asisten en Costa Rica al colegio. Y esto, que es un fenómeno que principalmente se da en nuestras zonas rurales, no es un fenómeno de las zonas rurales alejadas, es también un fenómeno de las zonas rurales de nuestra propia meseta central, donde están las poblaciones cercanas a los colegios y donde no podemos decir que es que no hemos tenido facilidades especiales para poder haber vencido esa circunstancia. Tomar conciencia de estas debilidades que tenemos es importante, no para caer en el pesimismo o en la inacción, sino todo lo contrario, para comprometernos con la necesidad de transformarlas. Los costarricenses tenemos todas las posibilidades de ser una sociedad mucho más rica materialmente de lo que somos. Si no lo somos, si no tomamos esas posibilidades, la culpa no es de nadie más que de nosotros. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad frente a la historia, la responsabilidad de cada uno de los costarricenses y de cada una de las costarricenses. Y por eso, porque entendemos que necesitamos asumir esa responsabilidad para crecer aceleradamente en un crecimiento que compartido se convierta en aumento importante del desarrollo humano en Costa Rica, porque tenemos que entender eso y tenemos que entender que esa es tarea de todos, es que estamos en una etapa de concertación. Es porque estamos llamando a la sociedad civil, a los partidos políticos, a empresarios, a organizaciones de voluntariado, a sindicalistas, a solidaristas, a cooperativistas, a maestros, a grupos de minorías culturales, a representantes de los más diversos intereses, a unirnos todos para dialogar sobre las medidas que debemos tomar para acelerar la marcha de la patria hacia el progreso. El gobierno no renuncia a su responsabilidad de señalar el camino y de gobernar, pero el gobierno entiende que este no es un país del gobierno, que este es un país de todos los costarricenses, y que este país requiere de la participación de todos los costarricenses, no solo en el disfrute del progreso que creemos vayamos a crear, sino en la definición de ese progreso y en la construcción de ese progreso. Por eso estamos invitando a esta sociedad costarricense a que juntos todos desarrollemos la capacidad de oír, la capacidad de escuchar, porque lo que nos separa es principalmente el ruido de nuestros prejuicios, que frecuentemente nos impide oír las verdades de los mecanismos que sí son eficientes para el progreso y los intereses que los otros grupos válidamente, igual que nosotros, también tienen que defender y que promover. Y solo oyéndonos unos a otros, escuchando los diversos intereses y fundiendo todos esos diversos intereses en el interés general del bien común de la patria, donde se tome en consideración las situaciones de cada uno, pero donde se tome también en consideración las realidades y las verdades de la escasez en que vivimos los hombres ignorantes y de la necesidad de actuar de conformidad con las normas que llevan a resultados efectivos de eficiencia y de optimización de los esfuerzos de todos, vamos a poder entrar al siglo XXI con una patria que progrese aceleradamente para lograr los niveles de bienestar que requerimos todos, pero que especialmente requieren ese 20% de costarricenses que todavía viven en la pobreza y que deben ser permanentemente una llamada de atención y un dolor en el corazón de cada uno de nosotros para que nos inviten ese dolor en el corazón y esa llamada de atención a trabajar con dedicación y con patriotismo en prever hoy las necesidades del futuro, como supieron hacerlo los hombres y las mujeres de los años 40, y a construir hoy los niveles de bienestar que debemos todos alcanzar en las próximas décadas. Sé que todos con respeto asistimos a la inauguración de esta exposición sobre los años 40 que nos regala hoy el Museo Nacional. Mi agradecimiento a doña Melania y a todos los costarricenses y las costarricenses que desde este Museo Nacional nos permiten a los demás revivir el entusiasmo y el cariño por nuestra cultura y por nuestra historia. Muchísimas gracias.
Aquí finalizaron las palabras del presidente de la República en la inauguración de la exhibición de Cuartel a Museo de los Años 40 en Costa Rica, el 25 de junio de 1998. Del 26 de junio de 1998, el discurso del señor presidente de la República en el Día Internacional contra el Tráfico y el Consumo de Drogas en el Museo del Lima.
Querida doña Gloria, señores, señora ministros, señora senadora, señores, señora viceministra, jóvenes, amigos todos preocupados por el desarrollo armonioso y en excelencia de nuestra juventud, señora jefe de la BJ. Muy buenos días a todos. Claramente entendemos que en nuestra época el narcotráfico constituye una de las más graves amenazas para la sociedad y para las personas. El narcotráfico representa una distorsión de las posibilidades de los seres humanos para enfrentar el reto de la escasez y de la pobreza. El narcotráfico significa la acción de innumerables recursos con la posibilidad y el potencial de pervertir la sociedad y las organizaciones políticas y sociales. El narcotráfico representa un mecanismo para dar poder a las mafias internacionales organizadas del crimen y lleva, por lo tanto, a la violencia y al rompimiento de los valores morales y éticos indispensables para mantener unida y armoniosa la vida de hombres y mujeres en sociedad. Pero más que todo eso, el narcotráfico significa un grave daño a la vida de seres humanos. Por eso consideramos que lo más importante en la visión del narcotráfico es entender claramente el elemento y el aspecto humano de la drogadicción. El narcotráfico significa vidas humanas que se desperdician, que se pierden, donde el objetivo mismo de esas vidas se deja de lado al caer en el manejo de la vida humana por parte del vicio. De aquí la necesidad de una posición integradora de los esfuerzos de la sociedad frente a la acción del narcotráfico y frente al dolor de la drogadicción. Entendimos esto en la organización de este gobierno y consideramos que era indispensable establecer una instancia que agrupara e integrara los aspectos que tienen que ver con la prevención, con el poder darle la información adecuada a jóvenes y a familias para evitar la caída en la drogadicción, en los aspectos de rehabilitación, fundamentalmente a base de ofrecer ayuda y colaboración a las diversas organizaciones del voluntariado, que son las que en mejor manera pueden llevar adelante la lucha para arrebatarle a las garras de la drogadicción a sus víctimas y permitir que quienes han caído en el uso de las drogas se liberen de ese uso, para coordinar los aspectos relacionados con la necesaria acción policial en la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional y a nivel local, actuando tanto en la intercepción de las rutas internacionales de la droga como también en la acción en contra de los búnkers que en los barrios de las ciudades venden la droga. Y finalmente, el trabajo tan importante de la lucha contra el lavado de dólares para evitar de esa manera que tengan los beneficios económicos quienes, en busca de ellos, no tienen reparo alguno en hacer que jóvenes, mujeres y hombres pierdan sus vidas en la drogadicción. Por eso, al inicio de este gobierno, lo ofrecimos desde meses antes, establecimos una instancia integradora que cuenta con...
Continúa en Casa 4. Viene del cassette número 2, el 13 de junio de 1998, parte del discurso del presidente de la República en Jardines de Alajuela.